Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Que estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de un tema apasionante, largo. Vamos a ver si nos alcanza un programa.
No.
No alcanza un programa, pero vamos a esbozarlo, por lo menos.
Sí.
Una de las dificultades que tenemos es que no queremos llenarlos de datos, porque esto es realmente impresionante, ¿no? Estamos hablando de las intervenciones norteamericanas en América Latina. Un tema que nos parece muy importante, ya que estamos celebrando el Día de las Américas. Una forma de celebrarlo es justamente distinguir las Américas de los Estados Unidos, que siempre se han arrogado la propiedad del término América, ¿no?
Sí,
como
sí.
Propio. Incluso mucha gente dice los americanos, en Europa, en Argentina. Esto es americano, este producto es americano.
Sí.
Bueno, todas esas cosas de borrando el gentilicio que nos corresponde a todos los nacidos en este continente, ¿no?
Claro.
Para distinguir justamente, porque los Estados Unidos ha tenido una política horrorosa realmente para con la región y particularmente para del sur para abajo, ¿no? Lo que tiene que ver con de México para abajo. Vamos a hablar un poco de este expansionismo brutal, que en realidad no parecía así. Además había cifradas esperanzas en los revolucionarios latinoamericanos de obtener un apoyo decidido de los Estados Unidos. La primera revolución, piensen
claro.
Ustedes, ¿no? 13 años anterior a la francesa, la que proclama la igualdad, ¿no es cierto? Que proclama la separación de poderes, sí. Que no declara abolida la esclavitud.
Es cierto.
Que no declara abolida la esclavitud. Mantiene esas prerrogativas, pero habla de división de poderes, derechos del individuo, ¿no? Toda una cantidad de cosas muy revolucionarias para la época, habla de una república.
Y es bueno que hagas la diferencia, porque las naciones latinoamericanas, aún más jóvenes, sí se planteaban la abolición de la esclavitud.
Absolutamente, absolutamente. Y confiaban en que esta naciente revolución, ¿no? Pionera revolución, ayudar a la revolución latinoamericana, cosa que no ocurrió en absoluto.
Claro.
Los Estados Unidos le dio la espalda absolutamente a las revoluciones latinoamericanas, es más, tuvo una actitud muy conspirativa, muy especulativa y conspirativa con respecto a nuestras revoluciones, ¿no? Inclusive, Washington era un personaje muy admirado por nuestros revolucionarios, ¿no? Estoy pensando en Bolívar, estoy pensando en Belgrano traduciendo la despedida, el famoso adiós de Washington. Al Congreso, que está traduciéndolo en la noche de la batalla de Salta, ¿no? Cuando está preparando la batalla de Salta, Belgrano está traduciendo esa carta famosa de Washington, donde habla de la revolución, de la solidaridad, bueno, de muchas cosas que en la práctica no se van a cumplir, ¿no? La primera intervención o anexión, así podemos decir que casi escandalosa, es Florida, ¿no? La Florida, que es un territorio muy grande, muy importante, casi comparable a Inglaterra aproximadamente en dimensiones geográficas, en territorio, que esto se hace aprovechando la presencia de las tropas napoleónicas en España, ¿no? Fíjate vos qué bien que lo plantean los tipos, dice, bueno, como está ocupada España y este territorio era español, y esto entonces se plantea en el Congreso de los Estados Unidos. Fíjate vos lo preocupado que estaban los muchachos, ¿no?
Estados Unidos, en las circunstancias especiales de la crisis actual, no pueden ver sin graves inquietudes que una parte cualquiera de estos territorios pase a manos de cualquiera potencia extranjera. Su propia seguridad le obliga a proveer, en ciertas contingencias, a la ocupación temporal de dichos territorios que continuarán en sus manos, sujetos a futuras negociaciones.
Bueno, por una cuestión de seguridad,
sí.
El general Jackson ocupó la Florida y cuando España se quiso acordar, la tuvo que vender por 5 millones de dólares. Una bagatela absoluta para un territorio tremendamente grande, ¿no? Gigantesco,
sí, sí.
Como fue la Florida. Esto de alguna manera va a poner en guardia a España. España. Recordemos un poco la situación internacional, estamos hablando la anexión en 1818, España plena guerra con las países latinoamericanos, sí. las nacientes repúblicas latinoamericanas, uh-huh. Intentando recuperarlas, las famosas guerras de reconquista, los ejércitos que vienen a pelear contra San Martín, contra Bolívar y demás. Entonces, un personaje de la corte española, el embajador Luis Dionís, decía esto sobre las ambiciones norteamericanas.
Este gobierno se ha propuesto nada menos que fijar sus límites en la embocadura del río Norte o Bravo, tirando una línea recta hasta el Pacífico, tomando por consiguiente las provincias de Texas, Nuevo Santander, Coahuila, Nuevo México y parte de las provincias de Nueva Vizcaya y Sonora. Parecerá este proyecto un delirio a toda persona sensata, pero no es menos seguro que el proyecto existe, que se ha levantado expresamente un plano de dichas provincias, incluyendo también, en dichos límites, la isla de Cuba como parte natural de la República.
Bueno, Cuba será siempre un objeto de deseo para los Estados Unidos, una parte muy importante, una gran productora de tabaco y azúcar desde la época colonial, y siempre va a estar en la mira. Vamos a ver después cómo se van a desarrollar los acontecimientos, ¿no? Pero
todo eso es cierto.
Sí, claro. No, digo esto yendo un poco más lejos, sí. Cuando se habla de la grandeza de los Estados Unidos, uh-huh. Esa nación, bueno, se suele omitir todo esto, ¿no? Estábamos hablando fuera del micrófono, un poco, cuando se habla de la grandeza de Inglaterra, uh-huh. se omite que su riqueza está hecha en base a sangre, esclavitud, claro. a la muerte de millones y millones de personas, ¿no? Uh-huh. Esto es dado como natural, ¿no? Como acá no nos gustan las cosas dadas como naturales, sí. nos encanta la naturaleza, ¿no? Pero no la naturalización del horror, digamos, claro. ¿no? De lo que ya es aceptado por la historia como algo natural. Bueno, la Inglaterra sí, está bien, creció porque fue más inteligente y más astuta, le robó a todo el mundo. No, momentito, eso no corresponde, ¿no? Okay. No estamos sacando de contexto, estamos diciendo la riqueza inglesa se hizo con la sangre de los africanos, de los asiáticos, de los americanos, ¿no? Okay. La riqueza de los Estados Unidos se hizo explotando medio mundo, ocupando ilegalmente países, ¿eh? Sí. Independientemente de su capacidad, del proyecto político, que puede ser admirable en lo interno, uh-huh. digamos, no puede pasarse por alto estas cosas que son muy importantes, ¿no? Cierta explicación a la postergación y miseria de gran parte de América Latina, ¿no? Que parece dada también como natural y como una condena, ¿no?
Sí.
O sea, tengamos en cuenta que estos países fueron colonias portuguesas, españolas, inglesas, y cuando empezaron a independizarse empezaron a estar sometidas económicamente o al imperialismo norteamericano o al imperialismo inglés, sí. asociado con oligarquías locales que de ninguna manera estaban interesados en su desarrollo, ¿no? Particularmente en la distribución equitativa de riquezas. Por ahí en algún desarrollo que tuviera que ver con la exportación, con lo que le sirviera a la metrópoli, pero en ninguna de estas colonias les importaba cómo vivían los habitantes de esos países, ¿no?
Claro.
Que no eran sus clientes, que no tenían importancia. Y todo esto es interesante a la hora de advertir estas desigualdades regionales que suenan como naturales y la maldición latinoamericana, ¿no? De por qué ellos sí, nosotros no, ¿no? Toda esta cosa. Bueno, acá estamos dando algunos datos en este sentido, ¿no?
Claro, y lo que plantea es que las intervenciones tienen que ver con un proyecto. Uh-huh. No con la bondad o con la maldad, sino simplemente con un proyecto de decir, bueno, mira, esto no es un cuento de hadas. Uh-huh. ¿Viste? Entonces, a mí lo que me llama la atención, que era lo que te decía fuera del micrófono, es que cuando se habla de la democracia, de los valores que protege Estados Unidos, esta parte se oculta toda.
Absolutamente. ¿No? Bueno, fíjate vos lo que decía Jefferson al presidente Monroe, que luego va a elaborar la famosa doctrina, ¿no? Uh-huh. Debe ser nuestra máxima fundamental el evitar de enredarnos en las disensiones europeas y no consentir jamás que Europa se mezcle con los asuntos cisatlánticos, o sea, transatlánticos, ¿no? Uh-huh. La Gran Bretaña, entre todas, es la nación que puede hacernos más daño. Teniéndola pues de nuestra parte, no debemos temer al orbe entero. Esta idea de Jefferson va a ser plasmada claramente en la doctrina Monroe, ¿no? Esta idea de que había que garantizar la independencia de los países hispanoamericanos y que ninguna potencia europea, particularmente España, que estaba intentando la reconquista, se entrometa. Esto fue expresado lo que conocemos como la doctrina Monroe, uh-huh. hombre que supo tener una calle, ¿no?
Sí.
Entre claro, nosotros.
Claro.
Una avenida importante.
Sí, una avenida, claro.
Que todo el mundo le dice Monroe.
Sí, en castigo.
Nadie sabe quién es el tipo este. Pero bueno, estamos de acá, tenemos que decir quién es. No, no es un homenaje, simplemente.
No es a Marilyn.
No es una persona que goce de nuestra simpatía. Claro. Sobre todo por la hipocresía. La doctrina está bien, es decir, que Europa no se meta con el territorio americano, ¿no? Pero. Y está anunciado de la siguiente manera, fíjense.
En las discusiones a que dio lugar, podemos asegurar, como un principio en el cual los derechos y los intereses de los Estados Unidos están involucrados, que los continentes americanos, por la condición libre e independiente que ellos han asumido y mantienen, no deben, por ende, ser considerados como sujetos de futura colonización por ninguna potencia de Europa. Consideraríamos cualquier tentativa de su parte por extender su sistema a cualquier porción de este hemisferio como peligrosa para nuestra propia paz y seguridad.
Bueno, esto se dice en 1823, la doctrina Monroe, pero 3 años después apenas se produce el famoso Congreso Anfictiónico de Panamá, el congreso con el que soñaba Bolívar, ¿no? Sí. El congreso en el que tanto trabajó nuestro queridísimo Monteagudo. Y fíjate vos que los principales boicoteadores de este congreso que planteaba la unidad latinoamericana, la unidad de toda nuestra región, fueron los Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no? Que no querían de ninguna manera esa unidad. Estados Unidos para evitar un vecino poderoso al sur de sus fronteras, y Gran Bretaña por su política eterna de dividir y reinar. Esto es una máxima histórica. Pero se conocen, por ejemplo, las instrucciones que llevaba el representante norteamericano a ese congreso anfictiónico de Panamá, donde, fíjate cuál era la preocupación, ¿no? Estábamos hablando de la unidad latinoamericana. La preocupación de los yanquis era la siguiente. Ninguna potencia, ni aún la misma España, tiene un interés como los Estados Unidos en la suerte futura de la isla. Estamos hablando de Cuba. No deseamos ningún cambio en la posesión ni condición política de la isla de Cuba. Y no veríamos con indiferencia que el poder de España pasase a otra potencia europea. Tampoco quisiéramos que se transfiriese o agregase a ninguno de los estados nuevos de América. Con lo cual uno podría decir, la doctrina Monroe no es América para los americanos, sino para los norteamericanos, ¿no? Y tenemos acá pruebas al canto, digamos, de la falsedad, la falacia de esta doctrina que llevó al homenaje de una calle de Buenos Aires al señor Monroe, ¿no? Primero y principal, las intervenciones diplomáticas fortísimas de Inglaterra, por ejemplo, para crear un estado tapón como Uruguay, en 1828, a 5 años de doctrina Monroe, silencio absoluto, silencio estampa, ¿no? Diría algún futbolista. Malvinas, una intervención directa de una potencia eurotesis. Cisatlántica, como decían, claro. Europea, ocupando un territorio, transformándolo en colonia. 10 años después de la doctrina Monroe, silencio absoluto. Primera intervención francesa en San Juan de Ulloa, México, 1838, silencio absoluto, un vecino ahí nomás, ¿no?
Sí, sí.
Nada. Primer bloqueo francés al Río de la Plata, silencio de los Estados Unidos. Intervención anglo-francesa en el 45, ¿no? Uh-huh. Bueno. La invasión de Maximiliano a México, ¿no? Cosas donde realmente Estados Unidos hizo un silencio absoluto, o cuando, por ejemplo, la flota española bombardeó Valparaíso en 1866. Sí. Bueno, decir que realmente la doctrina Monroe no ha servido absolutamente para nada, salvo para defender los intereses de los Estados Unidos. Creo que esto es interesante destacarlo y resaltarlo, ¿no? Que se va a enlazar con la doctrina del destino manifiesto, ¿no? Claro. Esta idea de que los Estados Unidos están destinados a ser una gran potencia y que no tienen límites, ¿no? Que hablan del Mare Nostrum, por ejemplo, lo que es el Caribe, como una cuestión de propiedad natural, que le corresponde por derecho natural. Y por supuesto, los territorios vecinos de lo que era el Virreinato de México, la Nueva España. Particularmente aquellos más ricos, como por ejemplo Texas, ¿no? Con Texas, bueno, lo de Texas es una película, realmente es una especie de novela donde la cosa comienza con infiltración de población norteamericana que va colonizando la zona de Texas y va, por ejemplo, reinstalando la esclavitud que había sido prohibida por el gobierno independiente de México. Con un acuerdo con el gobernador esto se permite de alguna forma y va creciendo la población colona hasta que hay un aventurero entre estos colonos en 1826 que se llama Hayden Edwards y proclama la República Libre de Fredonia. Para quienes nos encantan los hermanos Marx, podemos recordar, ¿no?, en Sopa de Ganso, que él se burla un poco de esto con la República de Fredonia. Bueno, la República de Fredonia existió. Fue el intento de un estado independiente en el norte de México, que era Texas, con la idea de una anexión. Bueno, la cosa no termina ahí. Estos son derrotados, estos primeros delirantes de la República de Fredonia, que no tenía nada de free, digamos, de libertad, porque en realidad había esclavos, o sea, se estaba aplicando el sistema del sur, de todo el sur de los Estados Unidos, la idea de extender los cultivos y la forma de explotación esclavista que regía en el sur de los Estados Unidos,
¿no? Y otro estado.
Exactamente. Sí, invadir directamente, ¿no? Bueno, después esta cuestión sigue. Otro colono yanqui, Stephen Austin, proclama la independencia del estado de Texas. Y la cosa llega a tal punto que, bueno, finalmente se produce la invasión a México por parte de los Estados Unidos. Y ahí los famosos combates con Santa Ana, ¿no? Memorable, el famoso combate del Álamo, que los yanquis lo ponen en tantas películas como una resistencia heroica, cuando en realidad están atacando a un fuerte, digamos, perteneciente a un estado extranjero, ¿no? Fíjate vos cómo cambia la realidad, ¿no es cierto? Es decir, aparece ser como los resistentes, los hombres que están cuidando lo que les pertenece, cuando en realidad son invasores.
John Ford dijo alguna vez, en Hollywood, cuando la leyenda es mejor que la historia, filmamos la leyenda.
Y no cabe ninguna duda, ¿no? Así, así fue. Se salieron con la de ellos, digamos, y recordemos que México tuvo que aceptar cambiar de ribera del río Bravo, ya en 1836, perdiendo una parte importante del territorio, ¿no? Fíjate vos lo que decía el presidente Tyler, porque acá está en juego también la cuestión de la esclavitud, ¿no? Dice, la sola probabilidad de que pueda abolirse la esclavitud sobre tierras vecinas ha de ser motivo suficiente para que procedamos a anexarlas. Esta es la democracia, la principal democracia del mundo.
La sola probabilidad.
Exactamente. Bueno, además Texas, que es incorporado como un estado esclavista, ¿no? Uh-huh. O sea, un estado esclavista en esta cuestión de competencia, no todavía en la guerra civil, pero sí de competencia entre el norte y el sur, el norte industrial, el sur esclavista. Texas, una zona muy rica, agrícola, ganadera, va a ser incorporada como un estado esclavista en 1835, ¿no? La cosa no va a terminar ahí porque le habían echado el ojo a la zona más rica de lo que era México, las fronteras mexicanas, y que hoy en día es el estado con el PBI más alto de los Estados Unidos, que se llama California. Ahí también empieza una política de infiltración en un principio, la política se va a transformar en guerra, digamos, ¿no? A partir sobre todo cuando se empieza a descubrir oro en California, la famosa carrera del oro. Y esto va a llevar a que se produzca ya una guerra de grandes proporciones, una gran invasión de los Estados Unidos sobre el territorio mexicano, que por las dudas llegan hasta la Ciudad de México. Y en 1848 se firma el famoso Tratado Guadalupe Victoria, ¿no? Hay una primera ocupación de la capital mexicana que es resistida por la población, las tropas se retiran, las tropas norteamericanas, y termina firmándose este tratado donde prácticamente México pierde la mitad de su territorio, ¿no? La parte más rica de su territorio, la zona Nuevo México, California, bueno, ya he perdido Texas, se ha anexado a los Estados Unidos, que efectivamente tienen la zona más rica, zona del oro, la zona del oro, la zona mineral, la zona que luego va a ser petrolera, anexada impunemente a través de las armas.
La gente está pensando en el mapa de Estados Unidos en este momento y haciéndose la idea de, bueno, si pierde California, pierde Texas, pierde Florida, por ejemplo, ¿qué es lo que le quedaba?
Bueno, le quedaba lo que le quedó, una parte desértica, es decir, además, bueno, todo esto también uno le dispara pensamientos, ¿no? Como esto de no dejar ingresar a sus fronteras. La frontera hoy está ubicada en territorio mexicano, ¿no? Esto es una barbaridad, en territorio originalmente mexicano, toda esa barbarie de ese muro mucho peor que el de Berlín, ¿no es cierto? Claro. Electrificado y de miles de kilómetros. Uh-huh. Está ubicado en un territorio que históricamente le correspondió a México, ¿no? Bueno, y además fue un presidente norteamericano el que inventó una frase que se dice mucho y que es patética, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, claro, ¿no? Sí, México, uh-huh, esta cercanía que le costó tan caro a México perder la mitad de su territorio. Uh-huh. Bueno, acabemos cómo se movían con tal impunidad. Después de la pausa vamos a contar la historia de Panamá, que es un modelo de invento de un país, claro, ¿no? De cómo se puede inventar un país para quedarse con una riqueza invaluable, uh-huh, que era el paso interoceánico, ¿no? El paso, el famoso canal de Panamá. Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra Historia, con Felipe Piña.